Quisiera hablarles acerca de un tema que es distinto, pero a la vez va mano en mano con lo que vamos a estar viendo la otra semana en nuestro aniversario. En este pasaje encontramos, aquí en Lucas capítulo 5, versículo 11, encontramos la historia del Señor cuando Él entró en las barcas de Simón Pedro. Y en esta ocasión el Señor dice en el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Yo quisiera en esta mañana, hermanos, hablarles de bogando mar adentro. En Lucas capítulo 5, en estos versículos que hemos leído, encontramos una situación que la verdad es que cuando la palabra de Dios es realmente predicada y enseñada como debe ser, no sucede hoy en día. La Biblia dice en el versículo 5, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se golpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahora encontramos eso para ir a un concierto de música cristiana, encontramos eso para ir a ver a unos de lucha libre cristiano, encontramos eso de diferentes tipos de entretenimiento cristiano, pero para ir a realmente, incluso encontramos eso para ir a ver a un gran sanador de los hombres. Pero ¿cuándo fue la última vez que vio a la gente tratando de meterse en un lugar solamente para escuchar la palabra de Dios, enseñada y predicada como es? En muy pocos lugares se encuentra eso, hermanos. Alguien ha dicho que el futuro pertenece a los que ven las posibilidades antes de que sean obvias. Hay personas, anoche estuve yo viendo las noticias y estaban entrevistando a una señora que comenzó un sitio en el internet llamado Flickr.com para subir fotos. Cualquiera puede abrir su cuenta y subir fotos para compartirlos con todos los demás que entran en el sitio. Ella comenzó su compañía hace, no me acuerdo exactamente, creo que fue en 99, por ahí. Y 2 años después vendió su compañía a Yahoo.com por una cantidad enorme de dinero. Ella tuvo la visión de ver algo de que iba a ser un éxito antes de que fue obvio a muchas otras personas. Y podemos contar de otras situaciones de éxito, historias de éxito de personas que vieron una necesidad antes de que fue obvio a los demás y llegaron en un sentido a tener un monopolio en esa área y llegaron a ser muy exitosos. En Hebreos capítulo 11 encontramos algo parecido de parte de Dios. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de ¿qué? Lo que no se ve. Es viendo algo que no está ahí. Y aquí en esta situación, hermanos, en Lucas capítulo 5 encontramos a una situación un poco difícil para los pescadores. Y vamos a examinar en esta mañana algunas cosas que nos ayuda a hacer unos puntos de este pasaje que nos va a ayudar a bogar mar adentro en nuestras vidas, espero, tanto en lo personal como en nuestra vida como congregación. Si nosotros vamos a ser exitosos como creyentes, tenemos que ver por fe, oportunidades que aún no son obvias. Nosotros tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver, mire, aquí va a haber una gran oportunidad, y otro va a decir, ¿dónde? Porque ellos no están viendo con un ojo de fe. No están viendo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y en nuestra congregación, en nuestra iglesia. El gran misionero a la India, Guillermo Carey, también conocido como el padre de las misiones modernas, dijo lo siguiente: espere grandes cosas de Dios, intente grandes cosas para Dios. Nosotros a veces esperamos grandes cosas de Dios en nuestra vida. Oh, esperamos una gran bendición de Dios, pero no intentamos nada. Nosotros nada más esperamos que de repente un gran roca grande va a caer, ¡pum!, enfrente a nosotros. Y, mire lo que Dios ha hecho. Y Dios espera, hermanos, si nosotros realmente creemos la palabra de Dios, si nosotros realmente creemos que el Dios que servimos es el Dios del universo, el Dios todopoderoso, que lo es, entonces nosotros podemos confiar en Él para cosas grandes y por lo tanto podemos tomar un paso de intentar cosas grandes para el Señor. Y solamente cuando comenzamos a tomar esos pasos, ¿qué? Por fe, es cuando realmente vamos a comenzar a ver la bendición del Señor. Por fe nosotros tenemos que bogar mar adentro, como el Señor mandó a Pedro. Él dijo aquí, estaba enseñando, la gente estaba, era mucha alrededor de él, hasta que él no podía enseñarlos bien, se acercaba mucho. ¿Usted ha visto una situación así? Nosotros cuando primero venimos a Guatemala viajábamos mucho por el país y en el año 91 hicimos una campaña en el Petén, en lo cual dividimos, éramos 10 hermanos y dividimos en 10 grupos y fuimos a proyectar películas en las aldeas. Y cuando ponemos el proyector y todo eso, la gente llegaba a la hora y comenzaban a juntarse, tanto de que ni se podía ver la película porque la gente se ponía enfrente al proyector y ya no pasaba la imagen a la pantalla. Y algo parecido, aunque no tenía proyectores y películas en aquel entonces, pero el Señor quería enseñar, la gente se acercaba tanto que se sentía quizás sofocado o qué, y él vio dos barcas ahí a la orilla del lago. Y él entra en esas dos barcas, o en una de las barcas, no entra en los dos, pero él entra en una de las barcas y está enseñando a la gente. Y la Biblia dice que después, versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco. Sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4, cuando terminó de hablar, ya terminó la enseñanza. Y luego el Señor dice a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Encontramos varias cosas, varios principios muy importantes en este pasaje, hermanos. En el versículo 2 dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. El primer principio que encontramos aquí es que los pescadores estaban cuidando lo que tenían. Ellos estaban cuidando lo que tenían. A mí me fastidia mucho cuando yo veo a alguien con un carro bonito o con una nueva ropa o con algo así, pero están jugando en el lodo o están raspando el carro con una cosa. Es triste, hermanos, cuando la gente no cuida de sus carros, de sus posesiones. Y no estoy hablando al hermano Fausto, no fue culpa de él que fue chocado esta semana. Pero hay gente que no cuida de lo que tiene. Esa es una de las cosas que hemos hablado con los hermanos allá de Pacutamá, de que ellos tienen que invertir en lo que quieren hacer en cuanto a un templo allá, porque si no, lo regalado no se cuida. En cambio, encontramos aquí que estos pescadores cuidaban sus redes, estaban lavando sus redes. Yo recuerdo de niño, yo y mi papá, nosotros, mis padres viven como a media hora de la costa en Texas, y de vez en cuando nosotros íbamos a pescar en la orilla del Golfo de México. Y a mí me gustaba cuando fuimos pescando, pero lo que no me gustó es que cuando llegamos a la casa, por estar pescando en agua salada, teníamos que lavar todas las cañas y los... ¿cómo se llama esos? ¿Dónde? carretes, las carretes y todo eso. ¿Por qué? Porque el agua salada lo corrompe, lo arruina. Y tenemos, aunque pescábamos quizá 8 horas, 10 horas, 2 horas o 1 hora por lo menos en limpiar y cuidar y guardarlo. No me gustó eso. Yo era muchacho, yo quería ir a jugar, no quería. ¿Pero qué? Teníamos que hacerlo. Tenemos que cuidar lo que tenemos. Entonces, estos pescadores lavaban sus redes y estaban cuidando lo que tenía. Nosotros debemos cuidar lo que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Qué nos ha dado el Señor a nosotros? Las bendiciones espirituales, para comenzar. La salvación. La salvación. No debemos cuidar nuestra salvación en el sentido, hermanos, de guardarla, de para no perder la salvación, pero en el sentido de compartirla. Nosotros debemos utilizar bien lo que el Señor nos ha dado, cuidar bien lo que el Señor nos ha dado. Él nos ha regalado la salvación. La salvación, dice la Biblia, es un don, un regalo de Dios. Hemos recibido ese regalo, pero ya que es un regalo de Dios, debemos cuidar ese regalo. Era un regalo de Dios, pero ahora nos pertenece a nosotros. Y nosotros debemos querer compartirlo con otras personas. Podemos hacer esto en forma de evangelismo organizado. En este año, primero Dios, vamos a tener varios proyectos, días especiales, en lo cual vamos a ir y vamos a ir evangelizando a otra gente. Y no solamente en tiempos de evangelismo organizado, sino también con nuestro testimonio personal. Cuando usted está visitando a alguien en el hospital, cuando usted está en el mercado, cuando usted está en el trabajo, en los lugares donde Dios nos da oportunidades para estar, hermanos, Él también ha programado citas divinas para nosotros. Cuando estamos con un encuentro con una persona, de repente estamos, ellos muchas veces comienzan a platicar con nosotros. Nosotros somos un poco lentos. Entonces, no queremos hablar tan rápido. Entonces, ¿qué? Ellos muchas veces son los que comienzan hasta la conversación. Y eso es una puerta abierta para poder testificar a esas personas. Nosotros debemos cuidar la salvación y las bendiciones espirituales por compartir la salvación con otros. No solamente la salvación, sino la doctrina. No cediendo a doctrinas falsas. Por eso, hermanos, es importante estudiar la palabra de Dios. Uno puede llegar a una iglesia donde enseña bien la palabra de Dios. Y uno dice, sí, nuestra iglesia tiene sana doctrina. ¡Qué bueno! Entonces, ¿qué me puede contar usted sobre la doctrina de la santificación? ¿Qué conoce usted acerca del futuro, de la profecía? ¿Qué está por venir en el futuro? Fíjense, mi pastor está enseñando sobre eso los domingos. Yo no llego. Hermanos, por eso debemos estudiar la palabra de Dios. Dios, mire, la Biblia dice que debemos estudiar la palabra de Dios, procurar con diligencia presentarnos que a Dios aprobado. No es que el hermano David le va a sacar un examen teológico y usted va a tener que llenarlo para probar que usted está cuidando bien la doctrina. No, pero un día usted va a estar delante de Dios y él va a decir, David, ¿estudiaste mi palabra? Mire, no te di una biblioteca llena. No te di cuartos y cuartos de libros. Es un solo libro. Claro, son varios libros dentro de esta biblioteca, pero la biblioteca del Señor es pequeña. Podemos leerla toda. ¿Qué has hecho tú con mi palabra? Por estudiarla y luego por aplicarla a nuestra vida cotidiana. De nada sirve, hermanos, estar escuchando mensajes, estar escuchando enseñanza, leyendo la Biblia, aprendiendo lo que Dios dice y luego no dejarla cambiar nuestra vida. De nada sirve. ¿Sabe qué hace? Nos hace más culpables. Porque cuando ya sabemos lo que debemos hacer y no cambiamos, Dios nos va a hacer responsables delante de Él por eso. Entonces debemos cuidar las cosas espirituales. Pero no solamente las cosas espirituales, también las bendiciones materiales. Hermanos, debemos cuidar lo que Dios nos ha dado. Lo que te pertenece. Hay muchas cosas quizá que le pertenece. Puede ser su dinero, los recursos económicos que Dios le ha dado. Usted debe cuidar bien su dinero, no ponerlo en Bancafé. Ni Banco de Comercio. Y a ver cuál es el que sigue, ¿verdad? El asunto, hermanos, es esto. Nosotros somos buenos mayordomos, o somos mayordomos. Y ojalá que seamos buenos mayordomos de nuestro dinero. Eso, y no vamos a, no es un estudio sobre los diezmos, pero en cuanto a cuidar bien de nuestros recursos, nuestros bienes materiales, eso se trata también de cuidar en el sentido de estar diezmando y dando a Dios lo que es de Él, ofrendando, siendo un fiel mayordomo del dinero, pero también las posesiones. Lo que Dios le ha dado a usted tener en esta vida. ¿Qué es lo que Él te... Mire, todo lo que tenemos, en un sentido, hermanos, es un regalo de Dios. ¿Qué tan bien cuida usted las cosas que tiene? ¿Cuánto dura algunas cosas? Cuando mi pastor estaba aquí, estábamos comentando sobre un sofá que tenemos allá en la sala familiar, y le digo, sí, eso lo compramos hace como 15 años, cuando primero venimos a Guatemala casi. ¿Es serio? ¿15 años? Y unas horas después, o el siguiente día, estamos hablando de otra cosa. Sí, eso lo he tenido como 12 años. Y luego él comenzó a agarrar cosas en la casa y nada más decía. ¿16 años? No, hermano. ¿Pero qué? Cuidando de lo que tenemos. Hay gente que le regala algo bonito y en un año es tan pedazos. Y eso que era de buena calidad. ¿Qué tan bien cuida usted las cosas que Dios te da? Y para poder bogar mar adentro, para poder hacer lo que Dios quiere de nosotros como iglesia y como personas individuales, tenemos que cuidar bien lo que Dios nos ha dado. No solamente lo que tú tienes, lo que te pertenece, sino también lo que pertenece, no te pertenece. Las cosas que pertenecen a otras personas, los encomiendas que te dan. El dinero de otra persona. Incluso, por ejemplo, el dinero de la iglesia. Nosotros que estamos ofrendando y diezmando aquí, nosotros damos nuestras ofrendas al Señor a través de la iglesia. Pero luego los tesoreros y cualquiera que está relacionado con los gastos de ese dinero, tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque no es nuestro dinero. Es el dinero del Señor. Y nosotros debemos cuidar bien. Pero ¿qué tal si a otra persona dice, mire, yo tengo que ir a algún lado, ¿me puede guardar esto? ¿Me puede cuidar esto? Quizás un perro. ¿Me puedes cuidar el perro? Está bien. Cuando regresa el perro murió, ¿qué pasó? No. Usted debe cuidar. Mire, hay excepciones a la regla. Algo sucede, ¿verdad? Pero por lo general debemos cuidar bien. No que el perro viene, no me han dado de comer. Debemos cuidar del dinero de otro y de las posesiones de otro, de ser un buen mayordomo. Hermanos, ¿cuántas veces? Y perdone, pero nosotros siendo extranjeros, sucede en cualquier lado, creo yo. Pero aquí en Guatemala, una de las cosas que me fastidia más que nada es llaves en el carro. No en el carro, sino a lo largo del carro, que rayan los carros. Pasa rayando los carros por gusto. Eso no fue accidente. Pero muchas veces gente viene y ya que no es de ellos, no les importa lo que pasa y maltratan las posesiones de otros. ¿Qué tan bien cuida usted las posesiones de otras personas? Hermanos, no es un asunto de que si es mío o no, es un asunto de que yo soy mayordomo de todo. Y nosotros debemos ser buenos mayordomos. Debemos cuidar bien. Los pescadores estaban cuidando sus redes en el versículo 2. Lavaban sus redes. Los cuidaban bien. Eso era su fuente de vida. Eso era cómo ganaban ellos la vida por pescar. Y esas redes tenían que estar en primer lugar en buen estado para utilizarlos. En segundo lugar en buen estado para que los peces no se salieran. Otro principio que encontramos aquí es que los pescadores obedecieron aun cuando estaban cansados. Los pescadores obedecieron aun cuando estaban cansados. Ellos habían trabajado toda la noche sin éxito, hermanos, pero aún obedecieron al Señor. Mire versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Imagínense conmigo unos minutos. Hermanos, el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, claro. Pero Él está ahí, en el barco de Simón Pedro. Él dice: Vamos a jugar un poco más adentro y vamos a echar las redes a pescar. Y aquí está Simón Pedro. Simón Pedro ha pescado toda la noche, dice la Biblia. No ha pescado nada. Y él dice, yo me imagino que estaba pensando, Señor, tú eres carpintero. Yo soy pescador. Yo sé lo que yo estoy haciendo. Yo he pescado toda la noche. He utilizado todas las tácticas que yo sé. Yo he buscado en todos lados. No hay peces ahí. ¿Por qué voy a echar? Mira, acaba de lavar las redes. Estamos guardándolo para irnos a descansar en la casa. Ya es hora de la comida, pues. Entonces, ¿qué? Pero él dice, Señor, versículo 5, la última parte dice, mas en tu palabra echaré la red. Nosotros, hermanos, debemos seguir adelante aun cuando estamos cansados. ¿Ha estado usted cansado? Todos hemos estado cansados. Hasta los niños. Estoy cansado. ¿De qué? No sé, pero estoy cansado. Todos hemos estado cansados. Pero nosotros, como buenos mayordomos, como buenos siervos de Dios, debemos seguir adelante aun cuando estamos cansados. A veces trabajamos, hermanos, ya haciendo la aplicación a la vida espiritual, a la iglesia, a veces trabajamos mucho sin ver resultados. Eso desanima. Yo sé, yo lo he vivido. Yo conozco, aquí en Guatemala hubo un misionero que trabajó con un instituto bíblico internado. Y cada año ellos tenían capacidad como para 50 en su instituto bíblico, y cada año comenzaba como con 10 o 12. Y ya cuando llegaba al punto de hablar con los alumnos, de realmente hacer un compromiso de servicio al Señor y todo eso, muchos se fueron, regresaron a sus casas y se quedaban con 2, 3, 4, 5. Cada año. Ellos tenían otro instituto bíblico en Bolivia, con capacidad para 70 personas, y tenía una lista de espera de 3 años para entrar en ese instituto bíblico. Y este hermano vino y habló con nosotros y dijo, yo no sé qué pasa aquí. Estaba desanimado el hermano. Y nosotros a veces trabajamos, testificamos, quizá así puerta en puerta, o tal vez con personas, amigos, con lo cual hemos testificado vez tras vez, tras vez, tras vez, y no quieren aceptar, y no quieren, y no quieren. Y nos cansamos, ¿no? A veces no vemos resultados, pero miren lo que dice Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Y mire una frase muy importante. Si no desmayamos. Si no desmayamos. ¿Qué pasa? Estamos trabajando y trabajando y nos cansamos. ¿Y qué? Casi nos desmayamos. Pero si desmayamos, no vamos a ver el fruto. Tenemos que seguir adelante, porque si trabajamos como debemos, ¿qué? A su tiempo segaremos, dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios 3, 6. Había conflictos y divisiones en la iglesia de Corinto. Y Pablo escribió esta carta para corregir muchos errores. Y uno de los errores era esto de las divisiones. Y algunos estaban, si usted lee en el capítulo 1, algunos estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de fulano, yo soy de sutano. Y aquí en el capítulo 3, versículo 6, Pablo escriba y dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermanos, la obra es del Señor. La obra no es del hermano David. La obra no es de cualquier misionero ni cualquier pastor. La obra es de Dios. Nosotros somos sus siervos y tenemos que trabajar a pesar del cansancio. ¿Qué tal si Pedro hubiera dicho, Señor, tú eres carpintero, yo soy pescador, yo me voy a echar una tortilla? ¿Qué tal si no hubiera entrado en el... Bueno, ya estaba en la barca. ¿Qué tal si hubiera salido de la barca? ¿Qué tal si hubiera ido a su casa? Pero no, él dijo, Señor, en tu palabra, echaré la red. Y el tercer principio que encontramos aquí, hermanos, es que los pescadores no obedecieron ni con fe, ni completamente. Es triste, hermanos, esta historia, en un sentido. Miren lo que dice en los versículos 4 y 5. Los pescadores realmente, hermanos, no creían que iban a pescar algo. Mire, honestamente, piense conmigo, honestamente, Pedro es el pescador. El Señor Jesucristo de carrera humana era carpintero. Por lo general, los carpinteros no saben nada de pescar. Y los pescadores saben algo de carpintería. Entonces, pero ahorita está en pescar. Pedro ha pescado toda la noche. Y él dice, Señor. Y me imagino que estaba pensando muchas otras cosas que la Biblia no dice. Pero está diciendo, Señor, ¿no vamos a pescar nada? Señor, no, ya intentamos. Señor, no hay forma. Pero tú eres el Señor, entonces... Solamente estaba obedeciendo por decir que estaba obedeciendo. Es como algunos niños cuando le dicen, saca la basura. Pues, está bien. Están obedeciendo, entre comillas, pero no de buena gana. No en la actitud correcta. Y Pedro, me imagino que no tenía una actitud correcta. Él estaba diciendo, bueno, voy a obedecer al Señor. ¿Estás loco? Si hubieran creído, hubieran echado las redes. Miren lo que dice versículo 4. Cuando terminó de hablar, vino a Simón, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes, plural. Versículo 5, la última parte, dice, más en tu palabra echaré que la red. No obedecieron. No creían y no obedecieron completamente. Por tanto, se rompió la red. Versículo 6, dice, habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Señor, no vamos a pescar nada. No.
Claro que no.
Yo te voy a mostrar. Así que la clave, hermanos, es cuando vas pescando la próxima vez, lleva al Señor contigo. Pero ¿qué pasó? Nosotros debemos, hermanos, obedecer al Señor completamente y con fe, no a medias. ¿Sabe qué hace la mayoría de nosotros? Cuando Dios indica algo que debemos cambiar en nuestra vida, nosotros, si no abiertamente resistimos a lo que Dios quiere, nosotros decimos, está bien, Señor, voy a cambiar esta parte. Voy a echar la red. Voy a nada más cambiar esto. Si yo cambio esto, quizá el Señor va a quedar satisfecho con eso y no tengo que cambiar lo demás. Eso es lo que hacemos. Hermanos, lo que nosotros debemos hacer es bogar mar adentro. ¿Sabe qué quiere decir bogar mar adentro? Es donde tú no puedes tocar el fondo. Mi mamá le gusta nadar, con tal que puede tocar el fondo. No se mete al lado profundo de la piscina porque se ahoga. ¿Sabe nadar? Sí. Pero con tal que tiene esa seguridad mental de que ahí está el fondo y yo lo puedo tocar. Y hay muchos cristianos que viven sus vidas así. Viven sus vidas, bueno, yo voy a servir al Señor con tal que yo pueda tocar el fondo y yo sé que no tengo que vivir por fe, porque yo puedo vivir por vista. Yo puedo tocar el suelo, yo voy a estar bien, yo me puedo salvar si me meto en problemas. Eso no es el tipo, ya hemos estudiado eso en Romanos. El justo, ¿por qué? Por la fe vivirá, no por la vista. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué debemos bogar mar adentro? Porque Dios lo manda, hermanos. Vamos a Romanos 14, versículo 23. Romanos 14, 23. La última parte de este versículo dice, y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Mientras tú puedes tocar el suelo, estás pecando. Wow. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sabe qué? Eso nos pega a todos, hermanos. Eso nos pega pareja. Somos gente que nos gusta la seguridad. Somos gente que nos gusta tocar el fondo y decir, ah, está bien, quizá el agua está hasta acá, pero todavía puede tocar. ¿Se acuerda cuando era niño y así hacía? ¡Mire, papi! ¡Mire, papi! Es un paso demasiado, ¿verdad? Debemos hacerlo, hermanos, porque Dios nos manda hacerlo. ¿Sabe qué? A veces lo que Dios nos manda hacer no nos cae bien. Gracias a Dios, mis papás sirvieron como misioneros y mis suegros, parecen abuelos, mis suegros fueron misioneros también. Entonces, cuando ellos escucharon que yo me había entregado para ser misionero, ellos estaban felices. Pero ¿saben qué hacen muchos padres? ¡Tú no vas a ser misionero! ¡Tú no vas a ir a los lados del mundo! ¡Yo me quedo aquí! Suena chistoso, ¿verdad? Pero así reaccionan muchos padres. Tenga cuidado, quizá un día así vas a reaccionar tú. Debemos obedecer al Señor porque Él nos manda hacerlo, hermanos. Y aún en cosas pequeñas en nuestras vidas, cuando Dios nos manda hacerlo, a veces al principio, yo me acuerdo, ¿puedo utilizar un ejemplo tuyo, hermano? Me puedes regañar después. Pero yo me acuerdo, cuando ellos primero comenzaron a llegar a la iglesia, me llamó como a las 9:30, 10 de la noche, una noche, y me dijo, habíamos estado hablando de la música, y me llamó y dijo, hermano David, ponga este canal y dígame qué piensas de esta música. Y yo lo puse y yo dije, bueno, yo le llamo en unos minutos. Yo no voy a juzgarlo según lo que veo ahorita. Yo quiero verlo. Entonces yo lo miré unos 10 o 15 minutos y él dijo, ¿y qué piensa, hermano David? Y dije, mire, hermano, honestamente no creo que esa música agrada a Dios. Porque este, y comencé a... Y dijo, bueno, a mí no me parece tan mal. Y es un criterio, pero yo... Unos meses después... Unos meses después, que termine la historia, ¿eh? Unos meses después, yo subí al carro del hermano. Fuimos, no sé si fue cuando fuimos a ver el proyecto allá o cuando, pero subimos ahí y el hermano comenzó a hablar. Y dijo, ¿sabe qué? En aquel entonces casi me molestaba lo que me estaba diciendo. Pero Dios comenzó a obrar mi corazón. ¿Sabe qué? A mí me gusta escuchar esa música. Ya, a mí esa es la música que a mí me gusta. Y era música buena. Hermanos, no es lo que Dios comienza a hacer en nuestro corazón al principio,
La carne le gusta y resistimos lo que Dios quiere hacer.
Pero cuando somos obedientes y sometemos a Dios, quererlo o no, Dios comienza a cambiar nuestro querer, porque nuestro corazón está siendo conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo.
Amén.
Eso es lo que Dios quiere en cada área de nuestra vida, hermanos. Que estemos obedientes a su palabra. ¿Por qué debemos bogar a mar adentro? Porque Dios lo manda. Pero hay otra razón. Y es porque ahí es donde encontramos las bendiciones del Señor. Hermanos, los peces no están a la orilla del lago. No están ahí. ¿Dónde es que pescaron redes que se rompían y tantos peces que se hundía a dos barcos? Lo encontramos en lo profundo del mar. Cuando habían bogado mar adentro, donde estaban los peces increíbles. Y si nosotros queremos el fruto, o sea, el pescado que permanece. Ese es el tema de la otra semana, fruto que permanece. Si nosotros queremos ese tipo de fruto, hermanos, tenemos que por fe bogar mar adentro. No sé si ustedes pueden ver bien esa foto. Esa foto es increíble para mí. Cuando yo lo encontré, estaba buscando algo para poner el PowerPoint. Es tomado desde abajo, para arriba, en el mar. Aquí hay unos señores nadando o buceando por ahí, y todo esto que está alrededor es como un gran túnel de peces. Pero no se encuentra eso, hermanos, a la orilla del lago. No se encuentran las grandes bendiciones de Dios cuando todavía podemos tocar el fondo. Dios dice: tome otro paso más adentro. Le regañamos mucho a Pedro por haber tenido poca fe. Pero él todavía tiene el récord mundial por caminar sobre el agua, aparte del Señor. Es el único que salió de la barca para caminar sobre el agua. Y estaba caminando sobre el agua, donde no podía tocar el fondo, hasta que los vientos y las olas comenzaron a jalar su atención y quitó su vista de Cristo. Dios quiere, hermanos, que tomemos pasos hacia adentro, bogando mar adentro. El futuro está lleno de bendiciones para los que están dispuestos a actuar por fe y esperarlas. No esperarlas que ojalá, sino esperarlas que cuando viene. Yo espero que Jonathan llegue al jueves. Honestamente, cuando yo bromeaba el martes, yo no sé qué dije en los anuncios, pero es el martes que llega Jonathan. Pero yo espero que Jonathan llegue el martes, no que ojalá que no se quede en Austria, no aquí. Yo bromeaba con eso de repente, pero yo bromeaba con eso. Yo espero que, yo espero, y cómo voy a esperar aquí en la casa para ver si llega. Voy a estar en el aeropuerto, papá. O sea, aterriza tu avión y esperando que ese muchacho salga ahí para que yo lo pueda traer a casa. Eso es esperar. Yo por fe voy al aeropuerto para traerlo. No, por fe voy al aeropuerto y ¿será que Jonathan va a llegar hoy? No. Es una espera de que yo sé que va a suceder, solo que no sé en qué momento va a pasar por la puerta. Esa es la esperanza que nosotros debemos tener, hermanos. Hay muchas oportunidades para nosotros de bogar mar adentro en este año entrante. El evangelismo, el discipulado, y vamos a estar hablando más de eso con relación a los papeles que llenaron la semana pasada en un futuro, o fue hace 15 ya. Viajes misioneros, queremos tomar un viaje misionero por lo menos, abrir nuevas misiones con la ayuda del Señor. En Pacutamá se va a formar una misión bautista en ese cerro tan alto y en ese lugar tan frío. Un terreno para nosotros, un templo para nosotros, nuevos ministerios para nosotros, hermanos. Tenemos que volar para adentro. Y requiere pasos de fe.
vacas en el Petén.
Él es dueño de todo, hermanos. No sé si les he contado eso, pero yo sé que eso nos ha ido del tiempo, pero yo quiero contarles esto. Una vez, un seminario, yo creo que ya lo conté, pero si no, si ya lo conté, pretende que no, ¿verdad? Un seminario bíblico, creo que era en Dallas, hace muchos años, estaba luchando para mantenerse con vida. Ya tenían deudas y cosas que tenían que pagar y parecía como iba a tener que cerrar las puertas del seminario. Y varios hombres de Dios, reconocidos en su época por ser grandes predicadores y grandes hombres de fe, se reunían y comenzaron a orar. Y uno de esos hermanos, en su oración, dijo: Señor, tú eres el dueño de todo el ganado, de todos los cerdos del mundo. Así que vende a algunos de esos ganados para ayudarnos en este proyecto. Creemos en ti. Mientras ellos estaban orando, en la oficina adentro, la secretaria por fuera estaba sentada ahí y vino un señor. Y dijo que quería hablar con fulano. Y ella dijo: es que está en una sesión de oración ahorita. Él dijo: mire, yo no tengo mucho tiempo, pero yo nada más venía a dejarle un cheque para el instituto. Acaba de vender un montón de ganado y quiero dejar este cheque. ¿Qué le parece, hermanos? Nosotros servimos al dueño de todo.
Amén.
Y nosotros tenemos que aprender. Hermanos, yo digo nosotros, porque cada vez que vivimos más y más en la vida cristiana, es de aprender más acerca de qué es tomar. Quizá para algunos de ustedes es de tomar un primer paso de fe. Para algunos otros es un paso más grande. Para los que hemos estado en el ministerio tiempo, todavía es un paso de fe, pero quizá es un paso más grande de lo que hemos tomado antes. Pero siempre es un paso de fe. Es bogando mar adentro. Dios quiere, hermanos, que nosotros boguemos mar adentro. Esperemos grandes cosas de Dios. Intentemos grandes cosas para Dios. Y boguemos mar adentro. Vamos. Padre, en esta mañana, tú sabes, Señor, que este año es importante para esta iglesia. Estamos en una etapa donde realmente hemos pescado a la orilla del lago. Y Señor, quizá hemos pescado un poco, pero prácticamente nada. Y es por esa misma razón que no hemos bogado mar adentro. Y Señor, es mi oración que en este año 2007, siguiendo tu dirección, caminando en tus pisadas, que esta iglesia pueda bogar mar adentro, donde hay peces grandes. Y quizá no peces grandes, Señor, pero una cantidad de peces grande. Señor, en nuestras propias vidas necesitamos lo mismo. Tú has mandado en nuestras vidas cambios. Tú has pedido de nosotros cosas que no hemos estado dispuestos, Señor, a ceder. Hemos querido obedecer, pero a medias. Y Señor, te ruego en la vida de cada uno que tú puedes obrar. Y tú puedes mostrarnos, quizá hoy, quizá a través de este año, áreas de nuestras vidas que necesitamos entregarte a ti. Ayúdanos, Señor, a ser buenos mayordomos de lo que tú nos has dado, de cuidar nuestras redes. Y ayúdanos, Señor, a pesar del cansancio que puede haber en diferentes ocasiones a seguir trabajando. Pero más que nada, Señor, ayúdanos a ministrar, a servirte con fe y completamente, Señor. Yo no quiero ser alguien que te sirve a medias. Y Señor, yo pido que haya otros con la misma actitud. Con las cabezas inclinadas. Yo no sé cómo el Señor ha obrado en su corazón en esta mañana. Pero yo estoy convencido, hermanos, que en este año 2007, que Dios quiere que boguemos mar adentro, personalmente y como iglesia. Que dejemos de confiar en poder tocar el fondo. De decir, Señor, yo confío en ti, que tú me vas a dar las fuerzas. Y Señor, voy a echar no solamente la red, sino las redes de mi vida. Si tú estás dispuesto a decir al Señor, Señor, eso quiero también. Y Dios está obrando en su corazón. De alguna forma, yo no le voy a pedir en qué forma, tú y Dios lo saben. Pero ¿estás tú dispuesto a bogar mar adentro y decir, Señor, realmente no quiero esto en mi vida, pero yo sé que tú quieres eso? Y estoy dispuesto a hacerlo. Ayúdame, Señor. Voy mar adentro. Si estás dispuesto a decir eso al Señor, y quiere que yo ore por ti, ahí donde esté, levante su mano. Amén, gracias a Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Señor, tú y solamente tú sabes qué ha significado esa mano que fue levantada. Señor, confío en ti. Como un paso de fe, de que tú realmente vas a obrar en cada hermano y hermana como tú quieres. Señor, yo te doy gracias por victorias en estos 2 años. Yo te doy gracias, Señor, por personas que se han rendido a los pies de Cristo en este tiempo. Por otros que se han venido aquí a la iglesia para unirse a esta iglesia, para ser parte de esta congregación. Y Señor, yo pido a nivel individual que tú obres y sigas obrando abundantemente en nuestros corazones. Pero también como pastor de esta iglesia, yo pido, Señor, que tú obres en esta iglesia, en esta congregación, como una unidad, para que boguemos mar adentro este año. Tú sabes, Señor, qué tan inadecuado me siento a veces. Pero no soy yo, eres tú. Y yo pido, Señor, que yo como pastor pueda tener, Señor, confianza en ti para bogar mar adentro y obedecer completamente, creyendo que tú vas a bendecir. Bendice a cada vida de los hermanos que levantaron sus manos. Continúa obrando en nosotros, Señor, para tu honra y tu gloria. En el nombre precioso de Jesucristo oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.